El diputado provincial, hombre de Juntos por el Cambio, y además un conocido, amigo nuestro con quien hemos conversado tantas y tantas veces en distintos momentos, el doctor Jorge Sato. ¿Cómo andamos, Jorge? Un saludo grande.
Hola, Fabián. ¿Cómo te va? Tanto tiempo.
Bien, es verdad. Estaba diciendo yo recién en la presentación que estaba bueno repasar un poquito por dónde anda la actividad y conversar un poco de los distintos temas. Así que muchas gracias por atendernos en principio y contanos, bueno, cómo es en este tiempo además tan particular que nos toca el desarrollo de la Cámara, ¿no?
Sí, la verdad que no esperábamos esto, ¿viste? Es lo que tienen los emergentes, las emergencias generan estas cosas. Por supuesto, el primer impacto es negativo, a uno lo saca del plan, lo saca de lo rutinario, y hay que asumir y hay que ordenarse nuevamente, no hay que bajar los brazos. Creo que en esto el argentino sale por sí, tiene algunas habilidades que lo diferencian. Y bueno, ahí estamos, en una nueva realidad, en lo que tiene que ver con la actividad en la Cámara. Yo concretamente desde marzo que no he ido a Paraná, no podemos, así que estamos manejándonos de manera virtual. Ayer hicimos la octava sesión virtual, así que se puede decir que desde ese lugar bien, productivos, la Cámara, no, las dos Cámaras, ¿no? El cuerpo legislativo completo, hablemos también de la de senadores, ha estado a la altura de la circunstancia, acomodándose a la nueva realidad y dando respuestas a las necesidades del Poder Ejecutivo. Hemos tenido que sacar algunas leyes especiales, lo que tiene que ver con la emergencia, lo que tiene que ver con algunas otras realidades que hay que acomodar a esta situación de la pandemia. Obviamente no es lo mismo de antes, pero bueno, el tiempo dirá si esto es mejor, peor, o hay que ir a un mix. Seguramente muchas de las cosas que hoy estamos haciendo vinieron para quedarse, ¿no?
Claro, hay temas. ¿Cómo que se va a alternar el tema?
Yo creo que sí tiene sus ventajas, ¿no? Tiene sus ventajas. Hay mucha utilización productiva del tiempo, los tiempos que se evitan en viaje, los riesgos que se corren, poder juntar 8 o 10 personas para tener una conversación y realizar un acuerdo, o a veces 20 o 30, como es el caso de los cuerpos colegiados. La tecnología nos brinda una herramienta que ya estaba y no la utilizábamos, vas a saber por qué, por algunas desconfianzas o porque las cosas se hacían de otra manera y punto. Y hoy vemos que eso es una herramienta realmente interesante, ¿eh? Uno en mucho menos tiempo que el de antes logra poder acordar algunas acciones y después, bueno, tomar cartas en el asunto, ¿no es cierto? A mí me parece que eso es algo sumamente positivo.
Jorge, Alejandro Francia te saluda.
Hola, Ale.
Pero bien, bien. Vos sabés que estaba leyendo algunas informaciones y tienen que ver con el trabajo que se viene haciendo, y uno de los problemas que tenemos los entrerrianos es el tema de los incendios, ¿no? Y han solicitado en algunos despachos también que se han presentado en la Cámara de Diputados, en este caso impulsada por Graciela Jarolaski.
Graciela Jarolaski,
claro. Que realicen las gestiones correspondientes para, bueno, que tanto los consejos deliberantes como también la legislatura estén involucrados en esto de incorporar el Comité de Emergencia Ambiental. Contanos cómo es la intención y qué es lo que se quiere buscar con esto.
Claro, gracias, Jarolaski, diputada por el bloque de Cambiemos. Es de la ciudad de Victoria, nacida allí, es hija de Chacho Jarolaski, uh-huh. El recordado político argentino, fallecido hace 2002.
Sí, claro.
Así que ella ha encarado un poco el nombre de nuestro bloque, un tema muy específico que hay que estudiarlo mucho, hay que conocerlo mucho para poder hablar. Hay un cruzamiento de muchos intereses en el buen sentido del término, porque, bueno, hay cuestiones ambientales, probablemente la principal, porque se trata de humedales, y son jurisdicciones compartidas entre las potestades municipales, en este caso la Municipalidad de Victoria, donde es oriunda de la ciudad, la provincia de Entre Ríos, que por supuesto tiene allí lo que es el río Paraná, que es de su competencia, pero también están los intereses federales, porque es un río navegable, porque son humedales, que están protegidos por leyes nacionales. Así que da para mucha conversación y es un tema muy específico, como decía al principio, que hay que estudiar muy bien y llegar al fondo del tema. se dicen muchas cosas, creo que se sabe mucho menos de lo que se dice. Uh-huh. Entonces, nosotros en nuestro bloque hemos tomado el tema con mucha seriedad y ha sido Gracia y también Martín Anguiano, un diputado que también integra nuestro bloque, que está en Islas, en Paranacito más concretamente, los que se han ocupado de llevar adelante nuestra representación en el tema. Para hacerlo más concreto, lo que a partir de esta situación, de estos incendios, que tienen que ver con muchas cuestiones, una de ellas, para contextualizar, es la gran bajante del río, que produce que se aumenten las extensiones y que aparezcan pastizales secos en lugares donde habitualmente no lo están. Y después, por supuesto, habrá negligencias, habrá intencionalidades, no está todavía bien determinado, pero lo cierto es que me he temido ver esas imágenes, y esto, como ha afectado a Paraná y a Rosario, son hechos que ocurren siempre, pero en la magnitud que se han dado en estos tiempos, ha generado toda esta conmoción que, bueno, ha provocado que los pedidos de los legisladores sea darle más intervención a quienes mejor conocen la cosa, y como siempre es, como es el que está en el pago, ¿no? El intendente, en este caso es de la ciudad de Victoria, opinando y decidiendo conjuntamente con los otros actores, que eran los que venían decidiendo hasta ahora. En ese camino están, hay mucho diálogo entre los gobernadores de Santa Fe y Entre Ríos, y también dan participación, como debe ser, a todo el resto de los interesados en el asunto.
Jorge, ¿y qué te parece a vos que va a marcar, cuáles son los temas que van a marcar la agenda de la legislatura en general, quiero decir, en este periodo, que como decimos es un periodo muy especial, pero yo me imagino dentro de lo que es el contexto de la pandemia también se tratará de avanzar en aquello que se había planteado, que era el plan, yo no sé, pienso en algunos temas que el gobernador tiró como cuestiones de agenda en aquella apertura de la Asamblea Legislativa. Uno de los temas era el funcionamiento de la caja, por ejemplo, ¿no? De jubilaciones, ahora cambió la autoridad de conducción o de administración. Pero digo este tema como ejemplo, ¿cuáles te parece que van a ser?
Bueno, sí, este va a ser un tema, obviamente, si teníamos problemas, vino la señora pandemia a agregarnos un poco de sal en el asunto, ¿no? Porque la economía se ha visto muy afectada, hay actividades muy dañadas por la pandemia, otras que solamente han debido cambiar por ahí algunas formas y continúan, sobre todo lo que tiene que ver con lo alimenticio, con la producción agrícola, ganadera, no se han visto afectados tanto, como por ejemplo un tema al que yo le doy muchísima atención y casi que estoy especializándome en eso, es el turismo, por vinculaciones de muchos años que yo tengo con la actividad. Creo que el turismo, como lo fue en el 2002, va a ser uno de los grandes palancas para la reactivación de la economía, dado que genera muchos puestos de trabajo y mueve y atraviesa la economía de punta a punta, desde aquel empresario que tiene un hotel 5 estrellas o aquel que toma un avión, al otro que presta servicios como mucama, como mozo, y en el medio toda la cadena de valor que se genera, transportando, alojando, dando de comer, proveyendo todo tipo de bienes y servicios al ciudadano argentino, que lo que realiza es un viaje en definitiva, y allí va incorporando un montón de actividades que ponen en marcha la economía en forma vigorosa. Así que, y Entre Ríos, que ha venido creciendo desde hace muchos años, y es el cuarto destino en la República Argentina, en el último ejercicio, por ahí tiró un número el gobernador, vinieron 4.900.000 personas a visitar Entre Ríos en el año 19. Imaginen lo que es eso desde el punto de vista económico y todo lo que genera en un intercambio también, no solo económico, lo es también cultural, genera que la gente se quiera formar, que aprenda un oficio, que aprenda a veces un idioma, que se mejore en el manejo de las herramientas, de la tecnología, para poder encarar una conserjería de hotel o realizar una venta. Es un gran disparador. Yo creo que ese es un tema que el gobierno, yo reclamo desde mi banca, que se le dé más atención de la que ya se le ha dado. Porque veo como un sector que, como digo al principio, atraviesa todo el espectro de la sociedad en realidad.
Vos sabés que, Jorge, hablando de la falta o de lo que nos resta aquí en la zona, hay unos temas que son primordiales que tienen que ver con la producción y los caminos. Hay muchos inconvenientes en la Ruta 39, seguramente en esta posibilidad que tenemos algunos de poder salir, lo vemos. También con los caminos rurales, más allá de que se está trabajando en Basavil Vaso, en Villa Mantero, con los caminos de la zona, ¿hay algún pedido en especial de la ciudadanía con respecto a estos temas para que sean abordados desde la Cámara de Diputados?
Sí, Alejandro, sí. La verdad, uno de los, entre comillas, entiéndase bien, y es más chiste que otra cosa, beneficios de la pandemia es no tener que transitar la Ruta 39. La verdad que es fatal tener que hacer un viaje a Paraná en el estado de esa ruta. O rompes el auto, o llegas muy tenso, o bueno, realmente no es una ruta a la altura de los tiempos que vivimos. Bueno, ahora se ha dado la noticia de la reactivación de la obra de la
18,
o sea, que conecta Paraná con Concordia, pero bueno, nosotros quedamos un poco afuera de eso. Los reclamos son constantes, no solo de quienes están a la vera de esa ruta, necesitan esos caminos para la producción. Es una ruta que no tiene banquina, que no tiene señalización, que generalmente presenta baches, que en día de lluvia prácticamente no se puede viajar, pero este es un tema muy viejo, tiene 40 años. Y más también, yo estudiaba en Santa Fe en los años 80 y ya el colectivo venía corcoveando por esa ruta, prácticamente no tenía cita asfáltica, siempre fue una ruta mal atendida, no ha habido nunca una decisión firme del gobierno entrerriano, cualquiera de los que tocó, de tomar el toro por las astas y comunicarnos las dos orillas como debería ser en los tiempos en que vivimos. Así que, y en cuanto a los caminos rurales también, desde el Bloque Cambiemos siempre ha habido reclamo por una gestión diferente de lo que es la vialidad. Verdaderamente hay que entender que esos caminos, alguna vez se los llamó los caminos de la producción, pero no lo son. La verdad, un camión no puede entrar a un campo a cargar, no puede sacar la leche, no puede buscar el ganado cuando llueve, porque verdaderamente están en forma desastrosa. Es una inversión productiva que de una vez por todas debería hacerse, pero bueno, para eso se necesita dejar de lado muchas cuestiones mucho más pequeñas, que tienen que ver con egos, que tienen que ver con cuestiones partidarias, de verdad hacer un gran acuerdo. Yo creo que todavía eso no se vislumbra, lamentablemente. Siempre se anteponen cuestiones, como digo, mucho más pequeñas. Es una lástima, pero bueno, yo soy de los que siempre estoy dispuesto al diálogo, siempre estoy dispuesto a competir con ideas, a escuchar al otro. Me parece que ese es el camino y bueno, ojalá esto lo podamos lograr.
Hablando, Jorge, de las cuestiones partidarias, ¿cómo viene Cambiemos o Juntos por el Cambio hacia adentro, en Entre Ríos por una parte y en la mirada también un poco más extendida, si quisiéramos ver la realidad nacional en su reorganización luego de haber sido gobierno, puestos hoy en la oposición? No sé cuánto se habrá podido avanzar también, porque todos estamos atravesados por este tiempo tan particular, como quedó dicho desde el principio.
Muy bien, Fabián, vos sabés que muy bien. Por supuesto, asimilar una derrota lleva su tiempo, hay que digerir y hay que acomodarse, pero la verdad que el proceso fue adecuado, llevó el tiempo necesario para que se produzcan las reflexiones, las autocríticas públicas, privadas, intestinas, regionales, jerárquicas y no jerárquicas. Yo veo un Cambiemos muy, muy unido, más allá de que pueda haber discusiones, de que pueda haber algún tipo de, no sé si llamarle reproches, pero sí, intercambio de ideas respecto de por qué pasó lo que pasó, pero sí veo un gran interés en la formación, la reestructuración. Hay mucho trabajo, quizás más del que habría si no tuviéramos la pandemia, porque, como decíamos al principio de esta nota, lo que ha generado esto de la comunicación virtual hace que el partido esté permanentemente en contacto, haciendo reuniones, dando conversaciones a nivel nacional, provincial, regional. Tenemos foros de intendentes, de concejales, y a nivel nacional, de diputados provinciales de todo el país, yo los integro. Así que es permanente la conversación respecto de qué hicimos y qué seríamos capaces de hacer, de reconocer nuestros errores, de ver las oportunidades. de convertirnos verdaderamente en una alternativa, dejar de destinar energía y fuerzas y momentos y espacios para la crítica sin sentido y convertir eso en propuestas alternativas, mostrarnos a la gente como una alternativa. Creo que eso es lo mejor que le podemos dar a la sociedad argentina, saber que si no le gusta lo que se está haciendo hoy en el gobierno de Fernández, tiene una alternativa que propone algo diferente, algo mejorador, algo por ahí no tan diferente, pero con otro estilo, y eso es la principal ocupación que hoy tiene no solo PRO, sino también todo el Frente Cambiemos, que ya han declarado sus integrantes, sus fundadores. Tenemos la obligación de sostener, dejando de lado diferencias y apoyándonos en las muchas coincidencias que tenemos.
Bien, bueno, también
Jorge, sí. perdón, dale.
Que estaba leyendo también que no solamente se tocó este tema de Jarolaski, sino había muchos proyectos que estuvo abordando ayer la Cámara de Diputados, si nos puede adelantar de alguno de ellos.
Estuvieron muchos temas relacionados con las cuestiones de género. Se viene avanzando mucho, ahí se ha conformado en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, una comisión de género que está integrado por todas las mujeres de la Cámara, uh-huh. Y ellas han avanzado en muchos proyectos de ley para hacer esa protección, logrando la igualdad de la consideración de la mujer en el trabajo, en la actividad política, en la intervención en las distintas asociaciones que desarrollan actividades. Después, bueno, se trabajó también en el tema de legislar sobre la donación del plasma en la provincia de Entre Ríos. Y así, muchas cuestiones, nada tan trascendente como, por ejemplo, en la de julio fue la sanción de la ley de emergencia económica, que trajo muchos centímetros de prensa, porque fue criticada, porque hubo allí, por parte del gobernador, la decisión de realizar un ajuste en las jubilaciones y de aumentar algunos impuestos, así que hubo mucho debate respecto de eso, hay mucho enojo por parte de los sindicatos. A mí me parece que falta un gran acuerdo. No lo veo al gobernador, que si bien es un hombre de diálogo, es un hombre que habla de transparencia y que habla de austeridad, lo veo poco activo en el sentido de decir, me reúno con los presidentes de los principales partidos, una actitud más política. Fíjense cómo a nivel nacional el simple encuentro que habitualmente tiene Fernández con Larreta y con Kicillof le da un respaldo y un crédito social mucho más amplio, que le ha posibilitado esto casi impensable de llevar 150 días de cuarentena, ¿no? O como se la llame hoy ya, ¿no? No sé si llamarle cuarentena, son restricciones, sí, sí, a las libertades, uh-huh. Son restricciones a las libertades. Fabián, vos que sos un hombre casi de mi edad, de mi generación, hay cosas que a veces...
Un poquito menos igual, ¿eh?
Un poquito. Cada vez se nota menos, ¿viste?
Sí, es cierto.
Cuando estamos cada vez más profesor, cerca, porque... Cuando yo era tu profesor en el colegio, era el viejo ese.
Sí.
Ahora ya no.
No, pero es cierto. O sea, es que nosotros todos los que... Y lo decíamos el otro día también cuando surgió lo de la vandalización del busto de Osvaldo Bayer. Todos los que somos próximos generacionalmente... como que hemos hecho un pacto tácito respecto de lo que significa esto de vivir en democracia. Y me parece que este camino al diálogo debe ir acentuándose cada vez más, pensemos como pensemos, creo que no hay otro modo.
Es que donde hay que trabajar es en entender, nosotros, capaz me estoy equivocando en el análisis, no quiero parecer como dueño de una verdad absoluta para nada, a una interpretación, me parece que a veces el acuerdo... el ceder está visto como un disvalor, como una derrota, y es todo lo contrario. Cuando no existe el gobierno de la oposición, siempre trato de decirlo yo en las conversaciones con mis pares, cuando sos oposición no vas a gobernar, o llamémosle alternativa, o llamémosle minoría, llamémosle como querramos. Entonces, cuando tenés un acuerdo, cuando tenés una concesión, es un éxito, y también tiene que ser visto por el oficialismo. Cuando acuerde o cede en parte de su letra, de un texto legal, por ejemplo, la tendencia es a verlo como una derrota. Y lo que pasa es que tenemos la vista puesta ahí en el plato de lo que vamos a comer al mediodía, y no en el gran banquete que nos podemos dar en el futuro. Cuando levantemos esa mirada y empecemos a pensar a años vista y tengamos planes, otra gran deficiencia del gobierno nacional, haber expresado que no quiere un plan y no tenerlo, se vuelve muy difícil. La cuestión esta del no saber cuál es el futuro, qué va a pasar, voy a hablar ahora del tema turístico otra vez. ¿Cuándo? ¿Qué expectativa tenemos? ¿Qué va a pasar con la ley? Tenemos ahí empleados que no están pudiendo trabajar, actividades que han necesitado de 30, 40 años, dos generaciones familiares para sostener un hotel, un emprendimiento, los cafés, los restaurantes. ¿Y a dónde estamos yendo? Entiendo que hay cuestiones que son difíciles de manejar y que han tomado por sorpresa a todos. Nadie es especialista en pandemias. Eso lo entiendo. Pero me parece que cada uno tiene que lidiar con el problema que le toca. No hay otra cuestión acá, y las responsabilidades cuando nos exponemos a la cuestión de la función pública, hay que bancar lo que viene. A cada uno le toca lo que le toca.
Por supuesto. Jorge, bueno, cada uno de los temas daría para una conversación en sí misma. Yo te agradezco mucho. Nos alegra volver a conversar después de algún tiempito, que la verdad que tan atravesados hemos estado todos por este tema del COVID, donde permanentemente la información va por cuántos casos, por cómo es la cosa, si tenemos o no tenemos en la ciudad, si la provincia, que nos van quedando cuestiones pendientes. Yo me alegro que hayamos podido conversar, y bueno, no hay que señalar una cosa que es obvia, que hace a la certeza de que este micrófono está siempre abierto para todo lo que ustedes, y en tu caso particular, quieras decir respecto de lo institucional, de lo político y de todo, como siempre ha sido. Te dejo un gran abrazo y ojalá que vuelvan las termas y el básquet, me imagino.
Sí, Fabián, ese es el principal valor, no lo quiero dejar pasar, tener la posibilidad de expresarnos con respeto y desde lo institucional y desde lo político, en un medio público, que por eso es público, porque debe ser para todos, es fundamental, es algo que todos debemos defender, y ojalá lleguen los tiempos, ¿te acordás que ya lo decíamos hace mucho tiempo esto?, en que venga la alternancia y todos aprendamos a hacer en algún momento oficialismo y en otro momento no lo seamos, y tengamos la posibilidad de expresarnos y tengamos la posibilidad de compartir decisiones. Y bueno, y lo del turismo y lo del básquet, por supuesto. También el deporte ocupa un lugar importantísimo en la vida del ser humano, y esto ha quedado reflejado ahora. Esto, como símbolo, podríamos tomar esto del remero, que dijo, yo voy al agua, me sacan de acá, soy preso.
Ah, sí, sí.
No era Suárez, una cuestión, es un mensaje muy profundo ese, no era una rebeldía de una estudiantina caprichosa, ¿no? Era una cuestión de vida, tipo, hacía 30 años que lo único que hacía era remar, y claro, como que le arrancaron su vida, pero bueno, no hay intencionalidades, hay una realidad que bueno, que debemos convivirla.
Así que un abrazo, muchas Jorge, gracias, muchas gracias. Bueno, Jorge Sato, diputado provincial de nuestro departamento Uruguay, el hombre de Juntos por el Cambio, conversando con nosotros en la mañana, Alejandro.